Hola, ¿cómo están? Soy Beck, la chica de los deportes. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a otro programa de la chica de los deportes, a micro, macro, deportivo de la semana. Quiero arrancar con algo que bueno, que se veía venir, pero que la verdad es que no voy a decir que me puso triste, porque no me puso triste tampoco. Pero en el día de ayer anunció su retiro Rob Gronkowski, jugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra, campeón de Super Bowl 3 veces y que además estuvo en Nueva Inglaterra los últimos 9 años. La verdad es que Rob ya más o menos había dicho que lo iba a pensar el tema del retiro. Lo había dicho también la temporada pasada, pero no había pasado. Y bueno, un poco se me piantó un lagrimón porque además estaba viendo, estaban pasando en ESPN la MLS y era un partido de Nueva Inglaterra contra no me acuerdo quién y estaban jugando en el Gillette Stadium, que es la casa de los Patriotas, entre otras cosas. Entonces era como sensaciones encontradas. Rob Gronkowski, la verdad, es uno de los jugadores más talentosos que hemos visto. Juega como ala cerrada. Es posible que si no es el mejor de la historia, es uno de los mejores. Estuvo 9 temporadas en la NFL, como les decía. Y bueno, ha sido un jugador que ha sido de un gran dominio en la última década. De hecho, tiene 91 recepciones de anotación entre 2010 a 2018. Y que es la mayor cantidad de anotaciones. Fíjense que el top 5 de recepciones en anotación desde 2010, incluyendo playoffs, además. Bueno, está encabezado por Rob con 91 en 131 partidos y le sigue Antonio Brown con 78 en 140 partidos. Bueno, el tema con Rob es las lesiones, ¿no? Tuvo una gran cantidad de lesiones que en realidad solo le permitieron jugar los 16 partidos de temporada regular en 2 ocasiones. Desde 2010, que fue donde fue elegido en segunda ronda del draft. Bueno, previo al Super Bowl 53, que bueno, fue el último partido. Más o menos se estaba manejando ya esa semana el tema del retiro, de que si se iba a retirar o no, pero en ese momento él estaba concentrado y todos estábamos concentrados en el Super Bowl. Entonces, claramente no era una decisión que él fuera a tomar en ese momento. Y bueno, la verdad es que es un jugador que se ha lesionado mucho. Como decía, solamente en 2 ocasiones pudo disputar los 16 partidos de temporada regular. La temporada regular tiene 17 partidos además. Así que en realidad nunca pudo estar en todos los partidos de temporada. Y bueno, la verdad es que viene con un montón de lesiones desde hace mucho tiempo. Sport Illustrated hizo un recuento de las lesiones de Gronk en su carrera, que comienzan en 2009 con una hernia discal que le costó su último año en la Universidad de Arizona. El tema de la espalda siempre complicado. En 2012, una torcedura en la parte alta del tobillo, en la final de la AFC. Bueno, jugó el Super Bowl lesionado y después fue sometido a cirugía. Un desgarro en la cadera, 2 desgarros de cadera, 3 fracturas de antebrazo, que le hicieron perderse 5 partidos. Después, en 2013, otra vez fractura de antebrazo, con 3 cirugías más. 2 fracturas de vértebra de espalda, que hacen que se pierda los primeros 7 partidos de la temporada. 3 conmociones cerebrales, 3 desgarros de ligamento cruzado y de ligamento medial. En 2015, una distensión de rodilla, que también lo hizo perderse un partido. En 2016, un desgarro de tendón de la corva. Dos golpes en el pecho, pulmón. Tres hernias discales de espalda. En 2017, un golpe en el muslo. Y en 2018, una conmoción cerebral y dos problemas de espalda y tobillo que le hicieron perderse tres partidos. Es un jugador de gran tamaño. Mide 1,98 y pesa 120 kilos. Es que uno lo mira y mira los videos. Y Brady mide 1,95 y vos te das cuenta que Gronk es un cacho más alto que Brady. Y de hecho, incluso yo miraba un video que publicó Dani Amendola, que yo ya lo había visto antes, donde Gronk le da un abrazo y Dani, que Dani no es bajito, Dani mide 1,80, queda chiquitito al lado de Gronk. Tipo, le saca una cabeza. No, y sí, impresionante, me impresiona. Bueno, era más grande, él siempre fue más grande que los linebackers y tal. Eso era una complicación siempre para los que lo buscaban taclear. Y bueno, sufrió los estragos de los cambios de regla, o sea que al no poder hacer contacto con el tronco superior por proteger a los jugadores de las conmociones, le buscaban atacar las piernas. Entonces, claro, eso le generó problemas en las piernas y en la espalda. Bueno, en sus 9 temporadas, en 2010, jugó 17 partidos, 16 de temporada y 1 de playoff. En 2011-19, son 16 de temporada y 3 de playoff. En 2012, 12 partidos en total, 11 de temporada y 1 de playoff. En 2013, 7 partidos, todos en temporada regular. En 2014, 18 partidos, 15 de temporada regular y 3 de playoff. En 2015, 17 partidos, 15 de temporada y 2 de playoff. En 2016, 8 partidos, todos en temporada regular. En 2017, 17 partidos, 14 de temporada regular y 3 de playoff. Y en 2018, 16 partidos con 13 en temporada y 3 de playoff. Como ya lo mencionamos, en toda la temporada, en toda su carrera, Gronk jugó 131 partidos, de los cuales son 115 en temporada regular y 16 de postemporada, de un total de 166 partidos que disputaron los Patriots en las últimas 9 temporadas, por lo que Gronk se perdió el 21% de los encuentros, o sea, un promedio de 3 partidos por temporada. Bueno, se retira con 521 recepciones, 7.861 yardas y 79 touchdowns en temporada regular. Además de 81-1, 163-12 más que se agregan en lo que es postemporada. La verdad es que Ian Party es algo que se va, es alguien que se va a extrañar. La verdad. Por el carisma y por lo que daba, ¿no? En la cancha. O sea, la verdad es un jugador muy, muy potente y bueno, ya no va a estar. Igual quién sabe, no sé, hay gente que se está diciendo, ay, bueno, tampoco nos asombraríamos si él volviera a jugar en algún momento, aunque sea un par de partidos. No lo sé, yo, para mí, yo no lo veo tan así. Pero bueno, tocará esperar y ver. Bueno, se vienen los playoffs de la NBA. Y increíblemente ya los Lakers de LeBron no tienen posibilidades de clasificar. Entonces, bueno, repasemos los primeros 8 de cada conferencia. En la conferencia este, primero tenemos a los Bucks, después están los Raptors, los 76ers, los Pacers, los Celtics, los Pistons, los Nets y los Heat. Y después, en la conferencia oeste tenemos a los Nuggets, los Warriors que bajaron, los Rockets, los Trailblazers, los Clippers, los Thunder, Jazz y los Spurs, que espero que no bajen más del octavo, por favor. Bueno, la temporada regular va a terminar el 10 de abril de 2019, aunque se habló de un posible cambio de formato. Pero bueno, los organizadores igual decidieron mantener a los 30 equipos divididos en las conferencias este y oeste. al término de la temporada regular, los 8 mejores equipos de cada temporada se van a clasificar a los playoffs. Esta fase va a ser de eliminación directa y se va a disputar entre el 13 de abril y el 27 de mayo de 2019, así que falta poquito. Y bueno, por último, los campeones de cada conferencia se van a enfrentar en la final de la NBA, que se va a definir en serie de mejor a 7. Y se va a disputar del 30 de mayo al 16 de junio de 2019, así que bueno, están por llegar los playoffs, pero igual hay mucha más NBA para ver, que es muy genial porque los partidos de la NBA son muy, muy entretenidos, siempre. La NBA no decepciona. Bueno, pasando al tenis, saben que se está disputando el Master 1000 de Miami, que es el segundo Master 1000 de la temporada, el cual va a terminar el 31, que es un evento que participan hombres y mujeres. Y más o menos quería repasar el tema de cómo está el cuadro. Hoy tenemos el orden de juego. Bueno, incluía un partido de John Isner, campeón del año pasado. Iba a contar con Djokovic, con Kvitova, con Roger, Kyrgios, Anderson, Goffin, Tsitsipas, todos esos cantidad de nombres, de los cuales a esta altura, bueno, tenemos una victoria de Kane Anderson. En tercera ronda tenemos victorias de Anderson, de Tsitsipas, de Roger, que es muy importante, de Goffin, Ferrer, que había ganado, le había ganado a Zverev, perdió con Tiafoe. Bueno, victoria de los hermanos Bryan. Grigor perdió, eso me sorprendió bastante. Y después en la WTA, los resultados de cuarta ronda que tenemos son, bueno, que perdió Bosniaki, perdió Bianca Andreescu, que era es la ganadora de Indian Wells. Barty le ganó a Kiki Bergens, Kvitova ganó, Qian Wan, Simona Halep le ganó a Venus Williams. Y bueno, esos son los resultados del día, de lo que es cuarta ronda. De todas maneras, en partidos que están pendientes por terminar, hay solamente los de que están en vivo ahora de WTA, con Pliskova es uno, y el otro, las otras no las conozco. Una es Tatiana María y Markéta Vondrousova, y la que está jugando contra Pliskova, que de hecho le ganó el primer set, se llama Julia Putintseva. Esos son los partidos que tenemos hasta el momento. Después, bueno, en cuanto a lo que es, quiero llegar a los cuadros y no puedo. Bueno, vamos a ver enfrentar a Bautista Agut contra Djokovic, a Kyle Edmund contra John Isner, a Félix Auger Aliassime, un canadiense, contra Nicolás Vasiashvili. Tenemos a Borna Kosic, que se va a enfrentar con Kyrgios. Anderson contra Thompson, que fue el que le ganó a Dimitrov. Medvedev contra Roger. Tsitsipas contra Shapovalov. Y Goffin contra Tiafoe. Esos son los que es de hombres. Y después, en lo que es mujeres, Bueno, vamos a tener que Su Weijie se va a enfrentar contra con Tabate, que fue la que le ganó a Bianca Andreescu. Después Kvitová con Barty. Después, bueno, la que gane de Plíšková contra Putintseva se va a enfrentar con la que gane de Markéta Vondrousova y Tatiana María, que son las que estaban ahora. Después tenemos a Qian Wang, que se va a enfrentar con Simona Halep. También, y eso es más o menos lo que se viene de mujeres. Después, bueno, repasemos los rankings también. Denme un segundo. Repasemos lo que es, perdón, lo que es el ranking de tenis masculino. Bueno, el individual tiene a Djokovic primero. Después Nadal, Zverev, Thiem y Roger. Son los primeros cinco. Y en lo que es dobles, bueno, están Mac Brayan, Jack Sock, Nicolás Mahut, Pierce Hughes, Herbert y Lucas Kubots. Después, en lo que es mujeres, el ranking, bueno, está Osaka, Kvitová, Halep, Kerber y Svitolina. Y en lo que es dobles es Katerina Siniaková, Bárbara Krejcikova, Timea Babos, Kristina Mladenovic y Bárbara Strýcová. A la mayoría no las conozco, pero a Mladenovic sí. Y esos son los rankings de la WTA. Y más o menos esa es como está la situación. El 31 termina el máster. Pero bueno, como siempre, el tenis no termina. Siempre hay algún torneo nuevo para ver. Bueno, como ya saben, el fin de semana del 31 se va a disputar el Gran Premio de Bahrein. Qué bueno. Algo que está bueno, que es algo diferente, es que por una cuestión de el horario, Bahrein en realidad se corre en la noche de Bahrein. Lo cual es sumamente interesante porque le da un aspecto absolutamente diferente al tema del circuito. Bueno, en realidad para que empiecen el tema de prácticas y todo, es del 28 al 31. El 31 es el Gran Premio. Y bueno, faltan 3 días y monedas. Después, bueno, el 29 y 30 van a ser las tres prácticas. Después el 30 también va a ser la clasificación, que se hace en tres tandas como siempre. Y el domingo va a ser la carrera. Después, respecto al circuito, bueno, el circuito corrió su primer Gran Premio en 2004. Es un circuito que se corre en 57 vueltas. Tiene un largo de 5.412 kilómetros y la distancia de carrera son 308.238 kilómetros. Y como ya había mencionado cuando mencioné estos datos en un programa anterior, el récord de vueltas es de Pedro de la Rosa de 2005 de 1.31.447. Bueno, como ya has hablado, tiene dos zonas de DRS también el circuito. Y bueno, la verdad es que esto recién empieza, por lo que en realidad lo que son las posiciones no es algo que de verdad cuente a esta altura todavía. Pero bueno, primero tenemos a Bottas, segundo Hamilton y tercero Verstappen. Y en lo que es, bueno, escuderías. Primera está Mercedes, que obviamente logró meter 1 y 2, así que se posicionó primero. Segunda Ferrari y tercera Red Bull. Pero bueno, como les decía, en realidad todavía no hay nada dicho porque es solamente recién vamos a. Recién se va a disputar la segunda carrera de la temporada. O sea, faltan siglos para que esto termine. Así que pueden aprovechar todavía para empezar a entrar en la Fórmula 1 y ponerse al día. Yo tengo que seguir viendo la serie de Netflix, Drive to Survive, que vi el primer capítulo y estoy por ver el segundo siempre y nunca lo veo. Así que es una deuda que tengo con la Fórmula 1 que me apasiona. Así que bueno, eso es lo que se viene respecto a la Fórmula 1. Se viene a Abu Dhabi. Una última cosa, sobre todo si me escuchan desde Uruguay, es el tema de la tabla de posiciones. Y la fecha del torneo de apertura del fútbol uruguayo. Bueno, se disputó la etapa 6 y los resultados fueron Fénix 5-1 a Danubio, Rampla 2-1 a Liverpool, Peñarol 2-2 con Racing, Progreso 1-1 con Boston River, Defensor 1-1 con Montevideo Wanderers, River le ganó 2-1 a Cerro, después Juventud le ganó 1-0 a Cerro Largo y Nacional le ganó 3-0 en el Parque Central a Plaza Colonia. Uy, sin querer abrir un resumen que no, perdón. Bueno, y eso deja en la tabla de posiciones, deja primero a Fénix con 16 puntos, segundo Peñarol con 13 puntos, tercero Cerro Largo con 12 puntos, cuarto Progreso con 11 puntos, quinto Danubio con 10, sexto Wanderers con 9, séptimo Boston River con 9, octavo River Plate con 8, noveno Juventud con 7 y décimo Rampla Juniors con 7 también. Si son hinchas de Nacional, después los que completan son Nacional, Liverpool, Racing, Plaza Colonia, Cerro y Defensor. Y para la próxima fecha, los partidos son así: el sábado vamos a tener en Belvedere a Liverpool contra Juventud Las Piedras, también a las 16 en el Trócoli, Cerro con Nacional, a las 19 en el estadio Antonio Ubilla, vamos a tener a Cerro Largo contra River Plate. También a las 19 el sábado, Boston River contra Peñarol en el Centenario. Después, el domingo a las 16 horas, Plaza Colonia contra Fénix. También a las 16 horas, pero en Jardines, Danubio va a enfrentarse a Progreso. Después, el domingo, también a las 16 horas. En el Parque Osvaldo Roberto, Racing contra Defensor. Y después en Belvedere, también a la misma hora, Wanderers contra Rampla Juniors. Y esa es la séptima fecha de las 15 del Campeonato Apertura del Fútbol Uruguayo. A su vez, vamos a mencionar a los primeros 5 de la tabla de goleadores. El primero es Leonardo Fernández de Fénix con 6 goles. El segundo, Sebastián Sosa de Cerro Largo con 6 goles también. Le sigue Rodrigo Pastorini de Wanderers con 5 goles. Joaquín Ceballos de Juventud con 5 goles. Y Juan Ignacio Ramírez de Liverpool con 5 goles. Esos son los primeros 5. Después, bueno, están bastante más mezcladitos para abajo. Hay un montón de jugadores con un gol solo. Y bueno, por ahora en posición de descenso están Boston River, Rampla Juniors y Plaza Colonia. Esos son. Pero está, a esta altura todavía no importa mucho la tabla del descenso, la verdad. Y bueno, eso es lo que el fútbol uruguayo, el doloroso fútbol uruguayo, dejó este fin de semana. Lo de doloroso igual es una opinión personal y no se centra en ningún cuadro en particular. Bueno, esto es todo por hoy. Hasta el episodio que viene. Gracias.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.